sus palabras y por la invitación. Agradecimiento que hago extensivo a Rogelio Cámara y a todos ustedes por esta oportunidad que me dan de venir a hablar en este Día del Auditor. Espero que sea más Día del Auditor, no porque el auditor sea una profesión necesitada de defensa. Hay días de la violencia de género, hay múltiples días. Yo creo que es un día para celebrar la importancia que tiene la auditoría, la función que ustedes ejercen. Creo que realmente nos han convocado aquí a la Comisión de Mercado Laboral, que yo represento, afortunadamente con el apoyo de Paulino García, que es en realidad en la Comisión de Mercado Laboral hay dos o tres personas que saben de estas materias. Una es Paulino García, otra es Rafael Sánchez de la Peña, la tercera es Ángel Benito, y yo realmente soy el que siempre hablo, pero el que menos sé de estas materias. Pero bueno, creo que nuestra relación con el mundo de la auditoría depende de dos factores. Por un lado, que hay entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNMV, en la que la auditoría es una pieza esencial de información para el supervisor. Es el caso de las sociedades de valores, el de las instituciones de inversión colectiva y los fondos de titulización, y ahí en realidad la CNMV es un usuario más de esos utilísimos informes de auditoría. Y hay una segunda dimensión que yo creo que sí que es distinta y a la que me permitirán ustedes que me dediquen esencia, que es la función de supervisión de los mercados de valores y en particular las informaciones financieras públicas que producen los emisores de valores cotizados en España. Y es este segundo ámbito en el que hay muchas normas legales específicas, a las que luego haré alusión. Luego también hay recomendaciones que están contenidas en buena medida en el Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, y luego también hay normas y recomendaciones que no solo proceden del ordenamiento español o de las instituciones españolas, sino que proceden de organismos internacionales. Y especialmente ahí, como señalaba Antonio, está la Comisión Internacional, la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Yo, entre tanto, le he pedido que haga una encuesta en el auditorio para preguntar dónde está la sede de IOSCO, en qué país del mundo está la sede de IOSCO, para saber cuántos de ustedes saben que la sede, la Secretaría General de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, gracias al esfuerzo de uno de mis antecesores, Juan Fernández Ernesto, pues está no muy lejos de aquí, en la calle Oquendo, aunque desgraciadamente todavía lo sabe poca gente. También el Comité Europeo de Comisiones de Valores, el llamado Comité César, en estas materias contables y de auditoría, más en las contables que auditoría, es muy activo. Y luego hay una pléyade de otras instituciones complementarias que tienen también un papel relevante en el objeto de esta conferencia de hoy. Por un lado, y ya lo ha citado Antonio, perdón por el uso del anglicismo, el Public Interest Oversight Board, que tiene un nombre muy difícil de traducir en español, el consejo que vigila los aspectos de interés público de los estándares de auditoría internacionales y cuestiones parecidas. Luego también hay una institución de la que entiendo que el ICAC es miembro y que nosotros desde la CNMV seguimos a través de IOSCO, que es ese foro internacional de organismos supervisores independientes de la auditoría, llamado IFIA, que preside el presidente de la Comisión de Valores australiana, mi colega Jeffrey Lucy. Y esto me trae precisamente una observación que quería hacer antes de entrar en cuestiones más de fondo. Y es que precisamente aquellas comisiones de valores que no estamos integradas con otros supervisores financieros, como puede ocurrir en el Reino Unido con la Financial Services Authority o como puede ocurrir en Alemania con la BaFin, es decir, aquellas comisiones de valores que o nos ocupamos solo de los mercados de valores, como nos ocurre a nosotros a la CNMV, o le ocurre en Italia a la Consob, o en Francia a la Autoridad de los Mercados Financieros, o que se dedica a la supervisión del conjunto de las conductas y de las actuaciones en los mercados financieros, pero dejando al margen el aspecto prudencial. Ese es precisamente el caso de la Comisión de Valores Australiana ASIC, que es la Australian Securities and Investment Commission. Todos estos supervisores que nos dedicamos principalmente a los mercados de valores, jugamos un papel muy destacado, o mejor dicho, mantenemos un especial interés en cuestiones de auditoría. quizá más que la que prestan aquellos supervisores que están financieramente integrados. Por poner un ejemplo, la FSI británica no se ocupa para nada ni de materias de auditoría y contabilidad ni de materias de buen gobierno corporativo, porque para eso se ha creado una institución específica que es el Financial Reporting Council. Es lógico que todos los legisladores, cuando integran a los supervisores financieros, al de banca, al de valores y al de seguros, pues precisamente para evitar una excesiva concentración de poder, no les metan, además, competencias en materia de auditoría y en materia de buen gobierno. Con lo cual, cuando hay un supervisor financiero integrado, normalmente las cuestiones relativas a auditoría y a gobierno corporativo dependen de otro organismo distinto. Ya digo, es el caso del Reino Unido, es el caso de Australia y quizá también es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una integración de los supervisores financieros, la Securities and Exchange Commission no está integrada con la Reserva Federal o con la Oficina de Supervisión Bancaria, pero en cambio tiene un papel muy activo en materia de auditoría hasta el punto de que el célebre CKOB está muy vinculado a la Comisión del Mercado de Valores y también en materia de contabilidad, pues el célebre FASB pues está muy estrechamente vinculado a la Comisión de Valores. Con lo cual, hay una especie de trade-off, si ustedes me permiten, entre esas dos circunstancias. Si se quiere integrar financieramente, integrar a los supervisores financieros, normalmente se les aparta de los ámbitos que también afectan al sector real, como son el derecho mercantil, las cuestiones relativas a contabilidad y auditoría, las cuestiones relativas al gobierno corporativo. Hay un modelo alternativo, que es el enfoque australiano, que tiene otros reflejos en otros países, de que es tengamos un supervisor que se ocupe de temas prudenciales, de recursos propios, de la solidez patrimonial y financiera de los intermediarios financieros, y creemos otro supervisor que se dedique a las conductas, y ahí es donde tiene su encaje, lógicamente, la cuestión de las normas de contabilidad y auditoría. Y es precisamente por eso, por lo que, como ustedes así sabrán, en materias internacionales relativas a contabilidad y auditoría, IOSCO, el Organismo Internacional de Comisiones de Valores, tiene muchísimo más protagonismo que el que haya tenido, por ejemplo, el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea o la Organización Internacional de Supervisores de Seguros, las dos instituciones localizadas en Ginebra, a diferencia de IOSCO, que, como digo, tiene su Secretaría General aquí en Madrid. Bueno, paso entonces a referirme a aspectos ya sustantivos y, si me permiten, me limitaré principalmente a cuestiones relativas a sociedades cotizadas. Sé que ustedes representan un universo infinitamente más amplio que eso y a lo mejor lo que yo les cuente no tiene un interés directo, pero desgraciadamente en lo que atañe a la supervisión y la auditoría de sociedades no cotizadas tengo poco que decir sin perjuicio, o contarles, mejor dicho, sin perjuicio, y con mucho gusto respondo a las preguntas que ustedes me quieran formular. Y para hablar de estos temas relativos a las normas de contabilidad y auditoría de sociedades cotizadas, voy a referirme primero brevísimamente a las normas internacionales de información financiera, después a la información financiera periódica, a cuestiones de gobierno corporativo relativas a la auditoría y a la contabilidad y luego a la prestación típica del servicio de auditoría. Bueno, empezando por las normas internacionales de información financiera, aquí hay poco que contar porque las normas están emanadas de ese consejo, el IASB, y lo que sí les quiero señalar es que IOSCO tiene un contacto bastante activo con ese comité interpretativo, que es el que periódicamente pues saca y lleva a cabo estudios sobre la interpretación de algunas normas que pueden ser objeto de discusión. Y a través de ese grupo de trabajo permanente, ese Standing Committee 1 que tiene IOSCO, realmente todas las comisiones de valores seguimos muy de cerca y tenemos capacidad de opinar sobre esos trabajos que hace el IASB en materia de interpretación de estándares de auditoría. Quizá la única novedad que puedo decirle a este respecto es que en IOSCO uno de los temas que estamos analizando es, en el caso de sociedades vehículo, de Special Purpose Entities, pues tratar de ver en panorámica internacional cuáles son las normas de consolidación que se utilizan en los distintos países y qué grado de participación se le exige al auditor a la hora de cerciorarse de que los perímetros de consolidación de los grupos que integran sociedades vehículo de esa naturaleza, pues son relevantes. Como digo, es quizá este estudio que está haciendo IOSCO un resultado directísimo de un estudio que sacamos a principios, yo creo, de 2005, un poco recapitulando las lecciones que se podían sacar de las crisis de Enron y WorldCom y de Parmalat. Y lógicamente se vio que el gran problema de la crisis de Parmalat había sido la falta de auditoría efectiva de un vehículo en el Caribe, que era donde se ocultaba el fraude. Con lo cual, esta cuestión de las sociedades de vehículos es especialmente relevante. Quizá en el ámbito ya estrictamente nacional, sí quiero aquí rendir un homenaje a ese grupo de expertos contables que mi antecesor Blas Calzada, yo creo con gran sentido de la jugada y gracias al apoyo de Paulino y de Rafael Sánchez de la Peña, constituyó en el seno de la CNMV precisamente para dialogar con sociedades cotizadas, con auditores y con otros supervisores a la hora de interpretar en el mundo real, en el mundo práctico, cuáles son las formas sensatas de aplicar determinadas normas internacionales de contabilidad que están basadas en principios generales y que luego hay que aplicar a la práctica. De forma que de las reuniones de ese grupo han ido surgiendo una serie de criterios interpretativos que yo creo que son una buena guía para unificar la doctrina. Y esto me lleva al siguiente punto, es las dos grandes actividades que en materia de normas internacionales de información financiera y de contabilidad que están haciendo los organismos internacionales es precisamente crear sendas, bases de datos donde todavía no con carácter público, pero sí para uso de todos los supervisores financieros, pongamos en común esas interpretaciones y aplicaciones prácticas que hayamos hecho de normas internacionales de contabilidad. Esa iniciativa surgió originalmente en el ámbito de la Unión Europea, de este comité que antes se llamaba CESAR y que tiene un subcomité que se ocupa de temas de contabilidad y auditoría, es el llamado CESAR-FIN, que se les ocurrió crear esa base de datos donde cada uno aportara las directrices o las doctrinas que había aceptado. Y luego, esa misma idea, no ya en el ámbito de la Unión Europea, sino que en el ámbito de mundial, de IOSCO, se le ha ocurrido al ya mencionado el Comité de Trabajo número 1, el Standing Committee 1, que ahora está precisamente elaborando esa base de datos de ámbito internacional. Lo que quiero decir es que precisamente gracias a la previsión que tuvo la CNMV en la época, en el mandato de Blas Calzada y al trabajo que ha venido desarrollando ese grupo de expertos contables, España es uno de los grandes alimentadores de ambas bases de datos. No sé si creerme la totalidad de los datos que me ha dado Rafael Sánchez de la Peña, pero si le creyera de puntillas, debemos tener una cuota de mercado en esa base de datos que es absolutamente dominante. Bueno, paso al segundo tema brevemente, que es el de información financiera periódica, aspecto que me debe ocupar poco tiempo porque, como ustedes saben, va a ser objeto de ligera modificación en España mediante ese proyecto de ley que modifica la ley de mercado de valores para transponer dos directivas, la directiva de OPAS y la directiva de transparencia. Está publicada en el boletín del Congreso del 20 de octubre y yo creo que introduce unos cambios que en materia de OPAS son significativas, en materia de información financiera periódica pues son limitados porque ya en esta materia afortunadamente España desde hace tiempo estaba bastante avanzada. Por un lado pone ese énfasis en los informes semestrales, en el informe anual exige que se produzcan los 4 primeros años en vez del semestre, con lo cual todas las empresas tendrán que seguir esas prácticas que ya de hecho muchas están siguiendo de presentar sus cuentas anuales en los primeros meses del ejercicio. Y lo que hace es también rebajar el contenido de ese informe trimestral que ahora pues pasa a tener un menor contenido. Quizá de más enjundia para no tanto ustedes sino las sociedades cotizadas es que se constata en el artículo 35.3 esa responsabilidad del emisor y sus consejeros por los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los inversores, pues la publicación de datos que no reflejen la imagen fiel de la compañía, y luego vuelve a reiterar pues las facultades que a la CNMV le otorga ya la ley de auditoría de cuentas para recabar de los auditores cuantas informaciones o documentos sean necesarios. Y reitera una vez más que el que un auditor le proporcione esos datos al supervisor, en este caso a la CNMV, pues obviamente no es una violación del deber de secreto. Con lo cual aquí hay novedades en ciernes, este seminario tiene por lema tiempo de reformas, aquí hay algunas reformas, pero son ya conocidas y no tengo mucho que añadir. Y paso, en consecuencia, al siguiente capítulo, que son aspectos de gobierno corporativo relacionados con contabilidad y auditoría. Aquí, quizá, la primera cuestión es a mencionar brevemente las recomendaciones que ha formulado el Código Unificado que se publicó en la primavera pasada para las sociedades cotizadas. Y quizá conviene señalar que en esas recomendaciones se incluyen algunas sobre competencias del Consejo que yo creo que son relevantes a estos efectos. Hay muchas, pero querría sintetizar dos. Por un lado, el que se recomienda expresamente que el Consejo, previo informe favorable del Comité de Auditoría, autorice una a una todas las operaciones vinculadas que haga la sociedad, tanto con empresas vinculadas como con cualesquiera administradores, salvo aquellas que el código resume que son de pura rutina y que no suscitan graves conflictos de interés porque son operaciones sujetas a condiciones estandarizadas. En definitiva, son operaciones sujetas a contratos de adhesión. Una segunda recomendación que también se hace en el Código Unificado y que es relevante a efectos de auditoría es el que se recomienda expresamente que sea competencia del Consejo de Administración, sea un deber del Consejo de Administración, autorizar expresamente todas y cada una de las operaciones o creaciones de filiales, compras de filiales y vehículos en paraísos fiscales o en jurisdicciones, cuando de alguna forma pueda pensarse que esas sociedades oscurecen o complican la visión integrada del grupo objeto de auditoría. De nuevo, aquí estamos, por un lado, tomando la experiencia de IOSCO y raíces de la crisis, por un lado de Enron y por otro lado del propio Parralat, pero también haciendo una recomendación directamente inspirada en un principio que esta vez han sido los supervisores bancarios los que han tomado la iniciativa de formular, que es el principio número 8 de las recomendaciones sobre gobierno corporativo del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea. Han sacado unas recomendaciones que a veces se llaman las recomendaciones del Comité de Supervisores Bancarios Nui, Daniel Nui es la presidenta, la supervisora francesa que preside este comité, y el principio número 8 es el principio conoce tu estructura, know your structure. Si tú eres consejero de una sociedad que resulta que tiene una filial extraña en un paraíso o en una situación extraña para hacer operaciones extrañas, tú como consejero tienes responsabilidad directa y debes cerciorarte de que la constitución de esa filial extraña en un país extraño obedece a motivos legítimos. Yo creo que es un principio, es una recomendación puramente de gobierno corporativo, pero creo que tiene mucho, mucho significado práctico y enlaza precisamente con esa preocupación del comité número 1 de IOSCO de comparar un poco las experiencias de todos los países sobre el grado de obligación de consolidación de filiales y, por otro lado, el papel que se espera de los auditores a la hora de cerciorarse de que no hay irregularidad ninguna en esas filiales. Un segundo aspecto al que me quería referir son los sistemas de información y control interno. Aquí, desde luego, en el ámbito español, el Código Unificado también hace distintas recomendaciones porque exige que se defina una política de control y gestión de riesgos y se establece o se recomienda que haya en todas las sociedades cotizadas una función de auditoría interna que esté bajo la supervisión del Comité de Auditoría. La verdad es que no me quiero extender en esta materia, entre otras cosas, porque ustedes son auditores externos y no internos. Lo que sí quiero decir es que también en IOSCO estamos trabajando en esta materia y una de las encuestas que se está haciendo ahora en el ámbito de IOSCO es ver cómo tenemos definido en los distintos países del mundo lo que entendemos por controles internos y cuál es el contenido exacto de esos controles internos. Quizá hay países donde esto lo han definido con enorme precisión, obviamente Estados Unidos con la ley Sarbanes-Oxley es el ejemplo arquetípico, pero incluso en mucho más cerca de nosotros, en la Unión Europea, en Francia, hay una definición bastante precisa del contenido de estos controles internos. Nosotros en el ámbito de las recomendaciones del Código Unificado hacemos una mención de distintos aspectos, pero yo creo que será bueno este ejercicio de comparar qué grado de especificidad tienen estas recomendaciones o en algunos casos normas imperativas sobre qué son los controles internos y qué implicaciones prácticas exigen. Y luego, finalmente, antes de abandonar este aspecto de gobierno corporativo, quiero referirme al comité de auditoría. Es un comité que tiene un papel esencialísimo en todo lo que atañe a los informes financieros y a la calidad de la información publicada por las sociedades cotizadas. Quizá aquí hay que señalar que la legislación española en la anterior legislatura ya fue bastante pionera y exigió por ley que todas las sociedades cotizadas tuvieran un comité de auditoría. Nos hemos visto en la CNMV algunos casos, pero verdaderamente extraordinarios y marginales, de sociedades que estaban todavía en ese proceso de establecimiento del comité, pero yo creo que esa es una norma que ahora en otros ámbitos está recomendando y que en España ya ha sido exigencia legal desde hace tiempo. Quizá aquí, como ustedes recordarán, la norma que yo creo fue pionera, en algunos casos a lo mejor tal vez pecó de exceso rigor, en particular en lo relativo a la obligatoria rotación del presidente del comité de auditoría. De ahí que precisamente una de las recomendaciones que hiciera el grupo especial, no a las sociedades cotizadas, sino al legislador, es que pondere la conveniencia de atemperar esa norma de rotación del presidente del comité de auditoría, porque no es tan fácil encontrar presidentes de comités de auditoría que conozcan bien la materia y a veces con la rotación lo que se puede es debilitar ese protagonismo que tiene el comité. En las funciones del comité, el código es muy exhaustivo. Ahí sí que tengo que decir que contamos con el asesoramiento de la, no solo de las sociedades cotizadas, sino de la profesión, y creo que ha salido una enumeración de funciones que no les voy a repetir, pero que es bastante completa. Desde luego, la integridad de la información financiera es una de los objetivos esenciales, pero también revisar los sistemas de control interno, velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna. Una cuestión que a mi juicio fue novedosa, que en España es una recomendación, que en Estados Unidos y en Francia es imperativa, es ese mecanismo para que haya posibilidad de denunciar de forma confidencial o incluso anónima grandes irregularidades financieras. Siempre se dice que estos mecanismos tienen sus pros y pueden tener sus contras, pero yo creo que pueden tener muchos más pros que contras y facilita la posible denuncia protegida cuando alguien percibe irregularidades significativas. Yo creo que el código también establece, como decía, esas funciones del comité de auditoría, que tiene que autorizar, o mejor dicho, tiene que informar favorablemente una a una todas las operaciones con partes vinculadas, tiene que revisar la información financiera periódica antes de que se apruebe y, en general, le da un protagonismo al comité de auditoría que yo creo que es concordante con el papel crucial que tiene este comité de auditoría. Ahora bien, como han dicho algunos, el Consejo de Administración y el comité de auditoría, en general, son comités que están informativamente ciegos si la materia prima que se les suministra no es de suficiente calidad. De ahí, precisamente, la importancia de la función de auditoría, ¿no? Permítame que entonces empiece a hablar brevemente de los estándares de auditoría como pieza esencial para asegurar que esa función se desempeña. Esos estándares me llevan inmediatamente a hacer una breve referencia a esa nueva institución a la que ya se ha referido Antonio, el Public Interest Oversight Board, el PIOB, que se creó el año 2005 y que este año 2006, en febrero, se ha establecido ya en España. en el mismo local que Ayosco. Tiene una secretaría general muy pequeña y la función esencial que hoy por hoy tiene, realmente a mí me gustaría que tuviera unos cometidos más ambiciosos, pero hoy por hoy se ha limitado a dos funciones esenciales. Por un lado, cerciorarse que la composición de los tres grandes consejos de la Federación Internacional de Contables, IFAC, que emiten estándares de interés público, pues es suficientemente amplia y representativa, y ahí lo que se ha aceptado por la propia IFAC es la posibilidad de que el PIB pueda excluir o vetar a determinados miembros, y también tras diversas negociaciones y debates se ha aceptado por ese comité dependiente de la IFAC que se dedica precisamente a los estándares de auditoría, que haya en ese consejo pues expertos que no sean auditores, que no sean non-practitioners, pero no en el sentido que le he oído a veces de el non-practitioner es el que en teoría era auditor pero ya no practica, sino el que es usuario de los servicios de auditoría pero desde otra perspectiva, como puede ser pues un gran responsable de una entidad financiera, un analista o cualquiera de los que sean usuarios, ¿no? Y luego, además, se ha también llegado a un acuerdo interesante que garantiza que una mayoría suficiente de miembros de ese comité procederán de países que o bien hayan adoptado ya los estándares internacionales de auditoría como propios o estén en trance de hacerlo. Estas cuestiones que les digo parecen muy anecdóticas, pero yo creo que son muy importantes porque son la precondición, como enseguida diré, para que en la Unión Europea podamos hacer de los estándares internacionales de auditoría los estándares de uso obligatorio en el seno de la Unión Europea. Porque precisamente existe ese famoso artículo 26 de la octava directiva que condiciona el que la Unión Europea, el que la Comisión Europea, previo aprobación del Comité de Auditoría, pueda adoptar en la Unión Europea los estándares internacionales de auditoría de forma similar a como ha hecho con las normas internacionales de contabilidad. Y condiciona el que en Europa se puedan adoptar como propios esos estándares internacionales de auditoría, que en el fondo han emanado de un organismo asociativo privado con base en Nueva York, como es el IFAC, a que cumplan determinadas condiciones y es que se respeten los aspectos de supervisión pública, de interés público. Precisamente este papel importante que juega el PIB en cerciorarse de que las composiciones de los comités del IFAC que los elaboran, y en particular este que elabora los estándares de auditoría, tiene ese equilibrio, es una garantía para la Unión Europea de que los estándares de auditoría pudieran ser aceptados. Y una segunda garantía adicional, que es también uno de los segundos, el segundo de los cometidos del PIB, es cerciorarse que a la hora de revisar, elaborar y aprobar los estándares de auditoría y sus revisiones, pues se aplica un procedimiento transparente y se oye a todas las voces que tengan algo que aportar. Este es el viejo principio anglosajón del due process, ¿no? Con lo cual, sinceramente creo que aunque el PIB debiera en el futuro aspirar a tener unos cometidos que no se limiten a lo procedimental, como ocurre ahora, y que entren en lo sustantivo, no cabe duda que esa función procedimental de cerciorarse que en el proceso de elaboración por un organismo privado como la IFAC de estándares de auditoría se toman en cuenta los intereses públicos está jugando un papel muy relevante que puede facilitar su adopción por la Unión Europea. Paso al segundo tema dentro de esta cuestión, estándares de auditoría, es adopción o uso internacional de los estándares internacionales de auditoría aprobados por el IFAC. ¿Hasta qué punto podría ocurrir que en el futuro ocurra con los estándares de auditoría lo que ha ocurrido con las normas internacionales de contabilidad? Bueno, aquí la primera condición es que los propios órganos, este comité la Federación Internacional de Auditores y Contables, con base en Nueva York, pues aclare y perfeccione y mejore esos estándares de auditoría que hoy por hoy están formulados pues, de una forma bastante literaria y no tienen la claridad suficiente como para ser objeto de supervisión, de enforcement. Con lo cual, ese famoso proyecto de clarificación, el Clarity Project de los estándares de auditoría, es una condición esencial para que se puedan adoptar. No cabe duda que llegará un momento en que, quizá como ocurrió con las normas internacionales de contabilidad, IOSCO esté en posición de recomendar internacionalmente el que los estándares internacionales se adopten por los distintos países, desde luego por la Unión Europea y quizá también por otros, ¿no? Y en cuanto a si la Unión Europea podrá adoptarlos o no como estándares nacionales para cada uno de los países, como ya acabo de decir, esa es una cuestión que está contemplada en la octava directiva, en particular en el artículo 26, se tienen que dar algunas condiciones procedimentales que, gracias a la aparición del Public Interest Oversight Board, ya se están dando. Se tienen que dar otras condiciones adicionales y, en particular, que el Comité de Auditoría integrado por los Estados miembros dé su beneplácito para que la Comisión Europea dé ese paso al frente. Yo creo que en España debemos ser favorables a ese enfoque, porque todo lo que sea en el ámbito de las sociedades cotizadas, quizá no en otros ámbitos, pero en el ámbito de las sociedades cotizadas, favorecer la integración y la unicidad de estándares y la convergencia, pues yo creo que es favorecer la integración de los mercados e incluso hacer más atractivo la presencia en mercados como el euro y en España de emisores de otros países. Quiero por eso señalar que una de las cuestiones que estamos también tratando, no tanto en el ámbito de la auditoría, debo decir, sino en el ámbito de las normas internacionales de contabilidad. Y permítanme ustedes aquí el pequeño desorden al hacer esta referencia en este momento. Es en el campo de la diálogo y la cooperación con América Latina, que llevamos a cabo Portugal, España y con los países de América Latina en el ámbito del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, una de las prioridades que nos fijamos el otro día en Sevilla, con vistas al año 2007, es hacer un esfuerzo de ver dónde estamos todos y cada uno de los países miembros en relación con las normas internacionales de contabilidad. Obviamente, Portugal y España ya las aplicamos a todas las sociedades cotizadas. En los países de América Latina hay una situación que tiende a acercarse en muchos países a la plena adopción de las normas internacionales de contabilidad, pero yo creo que será bueno que el Instituto haga una foto de dónde estamos, qué es lo que queda para que los grandes países de América Latina se acerquen y, si es posible, adopten en su puridad las normas internacionales de contabilidad, y por eso esperamos contar con el apoyo de toda la profesión auditora para hacer este esfuerzo de análisis y de impulso político en el año 2007 para que no solo España y Portugal, sino el conjunto del área cubierta por el Instituto Iberoamericano se acerque lo más posible a la adopción de las normas internacionales de contabilidad. Quiero concluir con algunas reflexiones finales que no son tanto mías, sino reflexiones del conjunto de supervisores de valores, tal y como yo los escucho y escucho a mis colegas en el ámbito de IOSCO. Yo creo que todos somos conscientes de la dificultad inherente a la función de auditoría, a la función del Tesoro de Cuentas, que tiene el viejo dilema de tratar de desarrollar funciones de interés público en un régimen de competencia. Y realmente la capacidad que tiene el cliente de elegir a su propio auditor, pues en ocasiones puede ocasionar un problema de selección adversa. Es un poco, dicho en lenguaje económico, la traducción del viejo dicho español de que el que paga manda, o, como dicen los anglosajones, he who pays the piper calls the tune, el que paga al flautista o el que paga al gaitero dice lo que tiene que tocar, ¿no? Esa tendencia inherente a que uno paga y otro es el que tiene que hacer el trabajo, no cabe duda que suscita una serie de dilemas que no son privativos de la profesión auditora. Incluso en el ámbito judicial, ese proceso de seleccionar entre regímenes jurídicos es el que da origen en el ámbito del derecho internacional privado a la vieja figura del forum shopping. Te vas al foro, te vas a la jurisdicción donde la legislación es más favorable para tus propósitos. También se da en el caso administrativo, en el caso de la supervisión del mercado de valores, el arbitraje regulatorio entre mercados de valores y supervisores. El supervisor que pueda tener más tragaderas a la hora de registrar folletos o autorizar determinadas entidades puede de forma espuria, tratar de atraer hacia su mercado o negocio. Es un problema que también en el ámbito de la administración pública se ven aquellas profesiones que están a caballo entre lo público y lo profesional, como son los fedatarios públicos. De ahí precisamente esas polémicas tradicionales entre los notarios y los registradores de la propiedad. El registrador de la propiedad tiene monopolio territorial, el notario está en régimen de competencia pura y por eso los registradores siempre dicen que el notario a veces baja un poco la guardia, mientras que los registradores son mucho más severos en su calificación de los documentos. No cabe duda que el ejercicio de funciones de control de legalidad en un ámbito de competencia suscita un problema que a cualquier amante de la teoría de los juegos le lleva de inmediato a la figura de los dilemas de prisioneros. Es decir, hay una tendencia a no cooperar y a jugar de listillo, porque sabes que si no lo haces tú, a lo mejor el vecino pues tiene más capacidad de comprensión con el cliente que el que tienes tú. De forma que se necesitan mecanismos coactivos que impongan disciplina y que hagan que nadie baje la guardia. ¿Cuáles son esas soluciones? Una, cualquiera sea su valor, son las normas deontológicas corporativas o asociativas. Yo sé que el Instituto de Defensores Privados tiene ideas al respecto. En el ámbito internacional están los estándares éticos de AIFAC, que yo la verdad es que me los he leído y tienen algunos que son verdaderamente educativos y ricos. Estoy recordando el estándar número 8 sobre la independencia y la tipología de posibles amenazas a la independencia que puede tener un auditor, que yo creo que serían de lectura obligada no solo por los auditores, sino por todas aquellas profesiones donde tenemos un problema de independencia, porque ahí quizá está la descripción canónica, válida, no solo para auditores, sino para muchas profesiones, de cuántos son los frentes por los que uno puede ver amenazada su independencia, no solo por un asunto de interés personal, sino también por intereses familiares, por intereses de que uno tenga al final que revisar. Hay una riquísima descripción de los problemas de independencia que en su momento habrá que formular de forma todavía más clara para que eso sea susceptible de enforcement, pero que en sí es ideal. Quiero decir, no obstante, que hay unas célebres memorias del antiguo presidente de la Comisión de Valores Americana, uno de los mejores presidentes de la Comisión Americana, de Valores Americana que hubo, que fue Arthur Levy, que concluyó su mandato después de la administración Clinton, y en sus memorias tiene una frase lapidaria que no sé si a usted le gustará oír, porque dice literalmente que self-regulation is a bad joke. La autorregulación es un chiste. Yo creo que a lo mejor es una exageración, pero no cabe duda que a veces, y lo digo, yo soy funcionario y sé lo que son los gremios, y también fui supervisor de los correos de comercio, y yo creo que incluso Adam Smith, quien lea La riqueza de las naciones, verá que los gremios y las asociaciones de comerciantes, a veces en cuanto nos reunimos, si no para conspirar contra el interés público, como decía Adam Smith, a veces tenemos objetivos no necesariamente santos. Y por eso es bueno, precisamente en interés de los que quieren o queremos cumplir nuestra profesión con el máximo nivel de rigor, que haya alguien externamente, ese leviatán del dilema del prisionero, que imponga disciplina a quien decida no cooperar, ¿no? Esa norma imperativa externa puede venir o por la vía de un régimen disciplinario de multas o inhabilitaciones, o también puede venir por un régimen de responsabilidad, el célebre tema del auditor liability. Todas esas normas que deben evitar o permitir superar o mitigar ese conflicto entre la lógica imperiosa de competir en el mercado con cumplir unos estándares, pues afecta a muchos ámbitos, desde luego. Está ahí una de las cuestiones más debatidas en el ámbito de IOSCO, que es la limitación de servicios distintos a la auditoría por empresas auditoras. Y aquí hay dos cuestiones distintas. Por un lado, la delimitación de aquellos servicios que son inherentemente incompatibles, porque como tal servicio plantean un conflicto de interés. El ejemplo típico pues sería la ayuda en la preparación de los estados financieros cuando uno luego los va a auditar. Hay un problema ahí de self-review threat, de ser juez y parte. Y luego hay una segunda cuestión que es con independencia que los servicios individualmente no sean incompatibles, si entrañan un volumen de negocio que hace que el auditor tenga una dependencia económica de la empresa auditada, pues introduce una amenaza económica, ¿no? No quiero citar otra vez más un libro que últimamente cito mucho, pero que es excelente, de John Coffey sobre de Gatekeepers, que es un análisis de todas las profesiones que dedican a la vigilancia de las sociedades cotizadas y los mercados financieros, pero él señala con razón el gravísimo error que históricamente cometió Arthur Andersen en Estados Unidos en el año 98, cuando por un lado adoptó como política expresa de la casa para evaluar a sus socios el volumen de negocios, de ventas cruzadas y otros servicios distintos a la auditoría que habían conseguido. Esa figura del cross-selling, sobre todo si se establece como objetivo de negocio, puede llegar a una disminución de la calidad de la función auditora. Y un segundo error garrafal que a juicio de Coffey cometió Arthur Andersen es delegar en los socios locales la capacidad de interpretar de ciertos estándares de forma que pudieran desoír las interpretaciones y las directrices que vinieran del Consejo General de Arthur Andersen, que fijaba la política. Aquí, de nuevo, estamos en un debate que no nos es desconocido en España en otros ámbitos, y es que a veces la descentralización a veces puede suponer un riesgo de captura por quien tiene que interpretar la norma, que al ser pequeño puede estar mucho más sujeto a las amenazas y a las tentaciones que lo que está una gran entidad de ámbito nacional, que es mucho más impermeable a las amenazas y a las tentaciones. Una segunda cuestión que también estamos analizando, o que está analizando IOSCO y en general los presidentes, porque tenemos a veces reuniones específicas de presidentes para hablar de temas de contabilidad y auditoría, es el grado de concentración en las empresas auditoras de sociedades cotizadas. De nuevo, me estoy refiriendo a grandes sociedades cotizadas y no a otros ámbitos. Y aquí la cuestión es, ¿influye esa excesiva concentración en la calidad de auditorías? Aquí hay dos escuelas. Hay la escuela de los que dice, como ya son pocos, hay poca competencia, luego el trabajo a lo mejor no lo van a hacer bien. Hay una segunda escuela, que a lo mejor tenemos a defender más los lectores del Financial Times, que decimos, hay veces en que el tamaño, lejos de ser un inconveniente, es una garantía de independencia, porque la excesiva dispersión y el poco tamaño a veces hace que la competencia se traduzca en una degradación de los estándares en vez de un mejor producto. Hay las dos escuelas y en este debate, yo he estado presente en varias ocasiones, nos debatimos unos y otros. Una pregunta más inquietante todavía es, ¿qué pasaría si desapareciera una gran auditoría de las pocas ya que quedan de ámbito internacional, ¿no? Yo creo que aquí siempre la preocupación es, en la medida que en algunos países la responsabilidad criminal, penal, se predica no solo de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas, como le pasó a Arthur Andersen, hay ahí un signo de interrogación a veces, y se lleva algunos sobresaltos cuando ocurre, como ocurrió recientemente en Japón, con una actuación en vía penal contra una auditora que afortunadamente no entrañó en modo alguno la desaparición. Son muchos asuntos de amplio calado que son objeto de revisión permanente en el seno de IOSCO y en menor medida en el CESAR. Quiero anunciarles que precisamente para hablar de todos estos grandes temas en los meses próximos habrá dos eventos. Uno, pequeño y limitado a la función del Comité de Auditoría, que lo realizaremos aquí en Madrid. En los próximos 8 y 9 de octubre tendremos una conferencia general sobre gobierno corporativo y uno de los temas que hemos incluido en uno de los paneles de discusión es precisamente la función del Comité de Auditoría. Pero a finales de primavera del año que viene, con carácter mucho más general, en París, no sé todavía qué fecha, pero sí que se va a organizar por IOSCO una conferencia, un simposio, un roundtable, precisamente para abordar todas estas cuestiones que son hoy las que dominan la reflexión de los grandes responsables de auditoría y de vigilancia de la información contable de las sociedades cotizadas. Quiero concluir aquí agradeciendo de nuevo al Instituto esta oportunidad que me da Quiero también agradecer no solo la presencia de todos ustedes y la paciencia al oírme, sino la presencia de los medios de comunicación que con frecuencia soportan también estas comparecencias públicas. Yo realmente les estoy de verdad agradecido porque creo que hay veces que estos debates trascienden el ámbito de los que estamos en ellos y de los que apreciamos en ellos, y realmente los medios de comunicación pues desarrollan una función utilísima cuando estos debates los logran llevar al alcance del conjunto de sus lectores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Estoy convencido de que hablo en nombre de todos cuando agradezco no solo el contenido de lo que has dicho, sino también la forma en que lo cuentas.
Bueno, yo por eso decía antes que la Comisión de Mercado de Valores y Blas Calzada, con el apoyo de Rafael Sánchez de Piña y Paulino, fueron un poco pioneros en esta materia. Yo creo que no hubo muchas comisiones de valores que tomaran la iniciativa de crear un foro de debate interno en la CNMV, con participación del Banco de España en lo que atañe a bancos y también a otras entidades. El ICAC ocasionalmente ha participado, luego los auditores, sociedades cotizadas, para debatir casos prácticos de aplicación de las normas y instrucciones de contabilidad. Tenemos ahí una amplísima, yo diría, jurisprudencia, que son criterios aceptados por el comité, que en el fondo es la unión de la profesión, los que presentan los estados financieros y el supervisor, que tiene que satisfacerse de que esos estados financieros reflejan la imagen fiel. Esas experiencias ya se están transmitiendo a otros supervisores de la Unión Europea en el ámbito de César, a través de esa base de datos que tiene el grupo de trabajo, el comité César-FIN. Se van a empezar a transmitir en el ámbito internacional a IOSCO, en la base de datos que va a crear, todavía no ha creado, pero que va a crear el Standing Committee One. Y a mí lo que me gustaría es, suprimidas lógicamente todo tipo de referencias que identifiquen a los usuarios concretos, pues hacerlas públicas, porque yo creo que son de interés general. Yo creo que ahora no se puede decir que son confidenciales porque yo creo que son conocidas por todos los miembros, pero yo creo que el ideal es que todas esas opiniones consensuadas por el grupo se den a conocer, porque lo que sí, a mi juicio, sí representan es un puerto seguro. El que sigue esos criterios interpretativos puede acreditar que no está haciendo ninguna interpretación de mala fe. No son interpretaciones obligatorias, sino que son, son interpretaciones que responden a un sentir general, y yo creo que el que la siga está acreditando su buena fe. Desgraciadamente, como en España todavía tenemos a veces categorías jurídicas demasiado rígidas, propias de una concepción positivista un poco flexible, pues estas figuras anglosajonas del puerto seguro, pues no sabemos si son carne o pescado, son normas jurídicas, son imperativas, y si no son imperativas, ¿cómo las va a poner la Comisión de Mercado de Valores en su página web? Parece, en fin, a veces pensamos con categorías excesivamente rígidas, tenemos que enriquecer un poco ese catálogo. Hubo ya esfuerzos pioneros, yo creo que Juan Fernández Armesto, como siempre digo, fue un pionero en esta materia de buscar el mestizaje entre el sistema napoleónico español y las buenas influencias anglosajonas, que también las hay. Ese proceso se quebró y ahora estamos tratando un poco de retomarlo, pero exige un cierto atemperamiento y ayornamiento jurídico de mentalidades.
Muy bien. Una cuestión que también es importante en relación a los más contables, que es al final la financiación. Recientemente ha habido manifestaciones en concreto del COFIN sobre la necesidad de financiar conceptos, ¿no? De contabilidad. Entonces, me gustaría escuchar tus comentarios al respecto y si entiendes que eso puede tener un efecto en la siempre bien guardada independencia del Consejo.
Pues la verdad es que del IASBI no puedo decir de mucho porque no lo estoy siguiendo. Sí que puedo decir del PIB, o puedo decir la tesis que yo he manifestado, porque el Public Interest of Cyber en gran medida, o casi todo, se va a financiar con una contribución que va a hacer el IFAC, la Federación Internacional de Contables, que va a financiar los pagos del supervisor. Y entonces había, incluida la propia Comisión Europea, que decía, bueno, esto de que al supervisor le financie el supervisado puede traer un conflicto de interés. Pero yo sinceramente creo que si la financiación está preestablecida, de forma que el IFA dice, durante los 5 años, esta es mi contribución, en definitiva, a lo que estamos volviendo es al origen histórico de los parlamentos europeos. Desde la Carta Magna hasta entonces, los parlamentos en la Unión, en todos los países democráticos, fueron asambleas de los nobles y personas acaudaladas que se comprometían a financiar a los poderes públicos, al rey o al príncipe, a cambio de unos comportamientos en X. Pero en la medida que había un compromiso previo plurianual y no condicionado a que el rey o el poder político dijera esto o lo otro, ahí estábamos en presencia de un impuesto. En el fondo, históricamente los impuestos nacieron como contribuciones pactadas plurianuales, donde el pacto era a priori. Luego después a eso le hemos llamado impuesto, porque hay que pagarlo en todo caso. El día de hoy, yo creo que hemos llegado a la conclusión que la medida en que sea una financiación plurianual y aceptada de antemano por el que la tiene que pagar, pues no entraña conflicto de interés en la medida que no influye sobre las decisiones, sobre el grado de rigor que va a tomar luego el PIB a la hora de decidir una cosa o la otra. Desgraciadamente, en el ámbito de normas e intenciones de contabilidad no me puedo manifestar mucho, porque no conozco en detalle el asunto.
Muy bien. Un par de cuestiones más y estamos terminando en relación a un debate que sigue abierto ahí, en relación a si estamos hablando de normas internacionales de información financiera versus las normas americanas, o si no estamos hablando más bien de una dialéctica entre lo que se ha llamado PICA y Little Gap. Si hay ventajas, porque es diferente. Hay ventajas entre contemplar enfoques diferentes con sociedades que cotizan y las que no cotizan, como parece que en algunos países de la Unión Europea se está haciendo.
Bueno, el otro día en Londres tuvimos una reunión de IOSCO, hablaba sobre estos temas John Tyner, que es el Paulino García de la FSA, y dio datos de una encuesta que han hecho en Estados Unidos sobre quiénes usan las reconciliaciones a US GAAP de los estados financieros en normas internacionales de contabilidad. Y por lo que se deducía de aquella encuesta, realmente no hay un solo analista en Estados Unidos que le preste la más mínima atención a los costosísimos esfuerzos de reconciliación de las normas internacionales de contabilidad con el US GAAP. Él citaba este ejemplo para decir que lo que hay que buscar es una suficiente convergencia, o sea, no hay que aspirar necesariamente, idealmente sí, pero no necesariamente en el mundo real, una convergencia absoluta de las normas internacionales de contabilidad. Ojalá Estados Unidos hiciera suyas las normas internacionales de contabilidad, pero vamos, bastaría con que US GAAP y las normas internacionales de contabilidad estuvieran suficientemente próximas como que, para que fueran funcionalmente equivalentes y que aproximadamente la imagen fiel estuviera también reflejada de una forma o con la otra, sin perjuicio de que en partidas concretas hubiera diferencias de enfoque. Entonces, yo creo que ese es el objetivo al que hay que llegar. El argumento en favor de la convergencia, yo creo que es importantísimo en el ámbito de las sociedades cotizadas, porque el mercado de las sociedades cotizadas es de escala mundial. En el ámbito de las no cotizadas, yo creo que estamos hablando de otros asuntos distintos. Hombre, siempre hay ventajas, que siempre es más sencillo aplicar un único estándar que muchos estándares distintos, pero en la medida que ya ahí no hay la comparabilidad internacional, que es la preocupación esencial en sociedades cotizadas, creo que cada Estado pues debe ponderar un poco ese coste necesario que tiene converger hacia un estándar nuevo y ver cuál es la relación coste-beneficio. Así como la relación coste-beneficio en el ámbito de las sociedades cotizadas es clarísimamente favorable, en favor no de una armonización total, sino de una convergencia suficiente que permita el reconocimiento mutuo sin reconciliación, en el ámbito de las sociedades cotizadas yo no sería tan exigente, porque ahí la relación coste-beneficio puede ser distinta. No lo quiero prejuzgar, sobre todo que eso ya es competencia estricta del ICAC ahí. En la CMV, hombre, tenemos algo de interés en la medida que afecta a intermediarios financieros no cotizados que supervisamos, pero ahí es una cuestión en lo que para la CMV es realmente marginal, a diferencia de todo lo que atañe a normas de contabilidad de sociedades cotizadas.
Si me permites una última pregunta, ya con esta vamos a dar por cerrado el debate. Hay una pregunta que es obvia por el colectivo que en parte está representado aquí, es pues, a veces la percepción de que en el mercado de compañía cotizada pues, hay cada vez menos acceso a los auditores que practican en firmas medianas y pequeñas. Entonces, si ves un camino para que eso sea de otra manera, y si acaso qué podemos hacer, qué pueden hacer los auditores, para adaptarnos a todos esos cambios que podemos estar haciendo dentro de la jornada, que como comentaba, pues son tiempo de reforma.
Bueno, este es un asunto que hemos debatido en un grupo de trabajo de presidentes de comités de valores hace tiempo, y la Comisión de Valores Americana, la SEC, estableció una notita estupenda sobre, partiendo de la hipótesis de que tener pocos supervisores de compañías cotizadas multinacionales fuera un problema, que es una cuestión aparte, pero suponiendo que fuera un problema grave, ¿qué se podría hacer para aumentar el número de auditoras? La verdad es que es un problema que no es privativo de las auditoras, porque si aplicamos el mismo procedimiento, las empresas de rating pasa exactamente lo mismo, con la singularidad de que allí hay dos o tres, mientras que en auditoría por lo menos hay cuatro de ámbito internacional. Y entonces se analizaron una serie de posibilidades y no había que descartar ninguna, pero todo tiene dificultad. Una es un procedimiento de reconocimiento oficial, de forma que no sea la reputación, porque la reputación profesional en el fondo puede convertirse en una barrera de entrada, porque la reputación no es algo que se logre de un día para otro, sino que lleva años, con lo cual, como nadie puede generar buena reputación de la noche a la mañana, el que ya la tiene una ventaja sobre el entrante significativa, con lo cual se ha dicho, a lo mejor en agencias de rating y en auditoras se trataba de establecer un sistema de reconocimiento oficial con un procedimiento reglado que haga, por así decirlo, fungibles y comparables a todas las sociedades que cumplan esas condiciones objetivas. Pero, claro, eso a su vez plantea otra serie de problemas. Por otro lado, en el caso de las grandes sociedades internacionales, en la medida en que se recomienda que un mismo auditor audite al conjunto del grupo, incluyendo sus filiales, recordemos que precisamente el problema de Parmalat fue que no el mismo auditor supervisaba todas las filiales y que el fraude se cometió en una filial en el Caribe que no estaba supervisada por el auditor principal del grupo, pues eso exige que, para que puedan servir los intereses de empresas grandes internacionales, hay unas barreras de entrada ya derivadas del tamaño. Hay diversos problemas. Es una preocupación de los supervisores, sobre todo, porque digo, es tratar de dar respuesta a qué pasaría si desapareciera una más de las grandes. Pues lo que estamos, o los debates que yo he escuchado y los que yo he participado, tratan primero a ver cómo logramos que no desaparezca ninguna más, con lo cual usted, jurisdicción que tiene penas criminales contra personas jurídicas, céntrese en los socios y en las personas físicas, pero no destruya a la persona jurídica, no destruya a la marca, destruya al auditor que incumpla sus obligaciones, pero deje intacta la marca, como afortunadamente ha ocurrido, por ejemplo, en el último caso en Japón. Y luego otra cuestión es cómo podríamos ampliar el universo de las empresas que llegan a esa liga, a ese torneo. No hay soluciones fáciles, pero desde luego esa será, yo creo, una de las cuestiones que habrá que debatir en esa gran conferencia a la que le invito a que participen, sobre todo para que las voces españolas estén suficientemente bien representadas en el simposio que habrá en París bajo el patrocinio de IOSCO a finales de la primavera que viene.
Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido muy provechoso para nosotros. Ya estamos a para quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo que la jornada ha sido bastante provechosa y sobre todo hemos tenido la clara percepción de que cuando hacemos planteamientos de una manera firme pero rigurosa, pues tenemos eco, se nos escucha y progresamos en las cosas que nos preocupan, ¿no? No me queda nada más que volveros a dar gracias.
Antonio, si me permites, sí. Es que se me ha quedado en el tintero una cosa que quería haber dicho,
claro,
y
claro,
que
claro.
Va muy en línea de lo que acabas de decir. Yo sinceramente creo que es esencial que tengamos este debate sincero. Yo creo que los supervisores, el presidente ICAC o el presidente de la CNMV, cuando tengamos algo que decir, lo debemos decir con claridad, pero yo lo que os insto es que sin complejos desde la profesión, sobre todo los órganos asociativos y profesionales que tenéis una especial legitimidad para, pues, a los órganos públicos, nos critiquéis en toda la medida que lo consideréis necesario. Yo creo que a las administraciones públicas nos viene bien que se nos critique con fundamento y cosas concretas, no descalificaciones genéricas, pero todo aquello que sea concreto y mejorable, yo creo que nos hacéis un favor sin ningún complejo ni excesivos algodones. Decís claramente lo que a vuestro juicio, porque yo creo que tenéis una legitimidad, tanto moral como profesional, para a los supervisores, seamos de valores, seamos reguladores o seamos de auditoría, ponernos un poco deberes, porque nosotros ya en ese proceso de diálogo sabremos ponderar lo que hay de interés puramente gremial, que no debe ser atendible por las autoridades públicas, y lo que hay de genuina crítica, ¿no? Por eso quiero insistir en que desde la CNMV siempre estaremos abiertos a este diálogo y no es un puro formulismo retórico, sino que yo creo que es legítimo porque es esencial para el buen funcionamiento de los organismos públicos.
No te voy a decir que algún día se arrepentirá de tus palabras.
No.
Pero no tenga duda alguna de que así lo haré, porque cada vez que tengamos cosas, porque estamos convencidos de la experiencia, el conocimiento que reúne el grupo, a la confianza que tiene que haber en el país, en el mercado de capitales. Y nada más, convocaros a, ojo, muy tarde, al.